Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves 21 de noviembre y esta es la edición 1692 del podcast Detrás de la Noticia del Líbero que presenta el Centro para las Artes Soco y el Hotel Las Majadas. Soy Pía Orellana y les cuento que hoy estaremos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano, para conversar sobre la segunda vuelta de la elección de gobernadores este domingo. Pero antes, un recorrido por las noticias más importantes del día. Lo primero es que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, volvió con todo a ocupar su lugar luego de haber estado en gira con el presidente. Y lo hizo para defender el actuar de Boric y compañía en el caso Monsalve, porque Vallejo negó categóricamente la existencia de un pacto de silencio por parte del Ejecutivo, en este caso, y criticó el uso político que a su juicio se le estaba dando a lo ocurrido. Por otra parte, se informó que Vallejo, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enviaron el pasado 30 de octubre un oficio al Consejo Nacional de Televisión, al CNTV, por la cobertura que se le había dado al caso. Según la ministra Orellana, querían expresar su preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública y, en particular, los referidos a delitos sexuales, que circulan por diferentes medios de comunicación. Bien, no hay cumpleañeros en la Red Líbero hoy día, pero sí ayer se nos pasó alguien de gran importancia para el Líbero, como es el profesor, el historiador Alejandro San Francisco, que ayer estuvo cumpleaños y se nos pasó. Así que muchas felicidades, Alejandro. Esperamos que recibas ahora sí el cariño de todos nosotros. Ahora sí, los dejo con la conversación que tuve hace unos instantes con Juan Pablo Lavín y mañana ya estará de regreso con ustedes Eduardo Sepúlveda. Así que por mi parte será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por estar hoy con nosotros en este podcast para la Red Líbero.
¿Cómo estás, Pía? Muchas gracias por la invitación. Yo todo bien
bueno,
por acá.
Qué bueno, me alegro. Ha estado como en un segundo plano, pero este domingo tenemos la segunda vuelta de las elecciones de gobernador en 11 regiones del país. Recordemos que en Tarapacá, en Ñuble, en Los Ríos, Magallanes y Aysén ya se definió en primera vuelta y de ellos, uno solo pertenece a la oposición, pero la idea es conversar contigo de los que no se ha decidido todavía. Y quiero partir preguntándote, Juan Pablo, porque en una entrevista post primera vuelta, tú dijiste que lo que hubiera ocurrido en las elecciones pasadas dice muy poco de lo que vaya a ocurrir ahora. ¿A qué te refieres y a qué lo atribuyes?
Bueno, primero contextualizando, esta elección, como bien dijiste en un principio, pasa un poco colada por el bajo interés que tiene. Por primera vez vamos a tener una elección con voto obligatorio de segunda vuelta, pero si recuerdas el 2021, la segunda vuelta que hubo votó un 20%, ¿ya? O sea, solamente una de cada cinco personas se vio interesada en ir a votar en esa elección. En este caso, ya se ha demostrado desde 2022 con el voto obligatorio e inscripción automática que vota alrededor de un 85% del padrón en todas las elecciones con este sistema que hemos tenido. Entonces es muy probable que tengamos una votación similar a esa, quizás un poco más baja, pero similar a esa. Eso ya significaría prácticamente cuadruplicar la única elección comparable de igual a igual, que sería la de la segunda vuelta del 2021. Entonces, considerando eso, tú puedes ver cosas del estilo que Rodrigo Mundaca, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en la quinta región, sacó alrededor de 300.000 votos el 2021 y le alcanzó eso para tener un 43% y ganar en primera vuelta. Ahora sacó 100.000 votos más, sacó cerca de 400.000 votos y eso le dio un 33%. O sea, 100.000 votos más significó en esta elección que no pudiera ganar en primera vuelta. Entonces, ese tipo de cosas que se toman un poco en cuenta, porque son un poco más técnicas de cómo cambió el padrón, son bastante determinantes. Si vota, nosotros estimamos que igual va a votar harta gente porque ya se está transformando como en un hábito. Entonces, si tenemos una votación sobre el 80%, sabemos que estas votaciones altas, de alta participación, suelen beneficiar. He escuchado que se dice mucho a la derecha, yo no sería tan tajante con eso, yo creo que favorecen a la oposición.
A las oposiciones, como se le dice hoy.
A las oposiciones, efectivamente. Y en el caso de una elección de gobernadores de segunda vuelta, hay otro patrón que prima. En la elección que tuvimos recién, hace un mes, los alcaldes, por ejemplo, que era donde estaba mayormente puesto el foco, al menos mediático, podían ganar con un 30%, con un 25% por la fragmentación. Al final, el que tenía la primera votación gana. En este caso tienes que sacar el 50 más 1. Eso hace que para el retador tenga una cierta ventaja. Se habla en las municipales, por ejemplo, que el incumbente tiene una ventaja cuando va a la reelección. En el caso de la segunda vuelta de gobernadores es distinto esto, porque en el fondo las oposiciones a tu gobierno en la región fácilmente superan el 50%. O sea, tienes que haber tenido
Claro.
una gobernación muy, muy buena, muy positiva, con una evaluación muy positiva, para tener sobre un 50%. Entonces, eso creo que es muy relevante tomar en cuenta, sobre todo sabiendo que la oposición solo tenía una gobernación, el 2021
Claro.
solo tenía la Araucanía, ahora ya tiene una, que es Aysén. De las cinco que
Claro.
se decidieron en primera vuelta ya tienen una. Y de las demás que quedan, hay una que se dirime entre Chile Vamos y Republicanos. O sea, allá también ya hay dos de oposición. Y ahí podemos ir sumando, podemos ir repasando algunas,
Claro.
pero por ejemplo, de las regiones más importantes o no sé si importante porque suena discriminador, pero en el fondo las más
Más
populosas.
grande.
Claro, las más grandes, más simbólicas. El Biobío es una de las regiones donde Sergio Yacamán, que es candidato de Chile Vamos, tiene una amplia ventaja.
Claro.
Desde encuestas que se hicieron previo a la veda, ya se veía una ventaja prácticamente irremontable. Además que
Claro.
los candidatos de la oposición en esa región sumaron una cantidad de votos mucho mayor a la que sumó el oficialismo. Por lo tanto, es casi una apuesta segura
Claro.
la de Yacamán.
Contra Alejandro Navarro, de hecho, que se va a
Contra
enfrentar.
Alejandro Navarro, que claramente es un candidato ya más de nicho, en el fondo, por lo polarizador que es,
Claro.
por cómo se ha acercado al gobierno de Maduro, por ejemplo, hace que sea un candidato un poco más de nicho. Por lo tanto, muy difícil para él.
¿Y cómo estuvo la difusión de esta segunda vuelta por parte, al menos del gobierno o de las distintas entidades encargadas de difundir esta segunda elección?
¿Te refieres en el fondo como el empeño que se le puso a la
Sí,
participación ciudadana?
exacto, sí.
Bueno, siempre es relativamente más complejo explicar que no en todas las regiones se vota. Bueno, en las regiones que ya están cerradas, que se ganaron en primera vuelta, son regiones relativamente chicas. O sea, del padrón en esta elección podría votar alrededor de 14 millones, siendo que el padrón total es 15 y tanto. Por lo tanto,
Claro.
prácticamente
Casi todos.
casi todo. Es una elección de bajo interés. También la relevancia, es importante eso de la relevancia del cargo. La gente no tiene muy claro qué hace un gobernador regional. Con el paso del tiempo se le han ido dando un poco más de atribuciones, más que atribuciones tan ejecutivas o claras, es más recursos que ellos pueden alocar en ciertos municipios o en ciertos proyectos, más que decisiones que tomar. Entonces, como para la gente no sabe bien qué hace este personaje que podría salir elegido, hace que el interés sea bajo. Además, como la primera elección del año, marca un poco la pauta en el sentido de que es la elección del año. La elección del año fue la municipal, gobernadores,
Claro.
okay, concejales y core como una elección grande. Ahora que es solamente gobernadores, no en todas las regiones, los candidatos son dos nomás por cada región, eso baja bastante el interés. Entonces, si bien creo que el gobierno no ha hecho mucho empeño en comunicar, también hay que saber que el interés mediático es muy bajo. O sea, independiente de lo que pueda hacer el gobierno, también los medios se podrían tratar de involucrar más, informar más, pero es poco lo que se ha hecho por lo menos desde mi punto de vista. Además que todo se centra, no sé bien qué pasará en los canales regionales, digamos, pero todo se centra un poco en la región metropolitana, por lo que he visto. Al menos los
Claro.
debates de televisión abierta.
Sí. Bueno, ¿y tú crees que la gente ya decidió su voto o está volátil, es volátil todavía el voto? Porque una encuesta... Hace, no sé, me parece que una semana o esta semana decía que, claro, que el 93% de la gente ya tenía su voto decidido. ¿Qué crees tú? ¿O qué ves, has visto tú?
Yo no tengo eso tan claro, ¿no? La verdad es que, bueno, lo que siempre pasa, y pasa también el otro caso que tenemos de esta dinámica en las presidenciales. Y pasa que yo como encuestador, por ejemplo, pregunto por la primera vuelta antes de que suceda, obviamente, y también escenarios hipotéticos de segunda vuelta, en el fondo, quiénes serían los mejores competidores en esa segunda vuelta contra el favorito o la favorita. Pasó, por ejemplo, el 2021 para la elección presidencial, que la diferencia entre Gabriel Boric y Kast después de la primera vuelta, en el fondo cuando ya se determinó quién iba a ganar la segunda vuelta, cambió radicalmente a cómo era cuando era hipotética esa segunda vuelta. Entonces, en este caso, el cambio fue hacia un crecimiento de Gabriel Boric. Entonces, pasa que es como un cambio de escenario para la gente que en gráficas o sea, se te disparan las barras cuando las personas ya saben quiénes van a la segunda vuelta. En el caso en este caso, le sacó gran ventaja. 10 puntos, un poco más de 10 puntos, Gabriel Boric a José Antonio Kast, y esa brecha no era tan grande antes de la primera vuelta. Ahora, yendo a tu pregunta, el votante obligado suele, al estar tan desconectado, muchos se van a dar cuenta, bueno, ya estamos a jueves, se van a dar cuenta, no sé, prácticamente el mismo fin de semana o recién se están dando cuenta esta semana que hay elección en la región metropolitana, que es la región más grande de todas. Son dos Orregos, entonces también es complejo. Por lo tanto, no sé, no sé a qué encuesta te refieres, pero lo que he visto yo es que no es tan así, no está tan determinado el voto. Otra cosa es que ese porcentaje que tú me dijiste, 93,
Sí,
si no
black and
recuerdo.
white.
Ese 7% también se confunde entre lo que es nulo, blanco, no sabe. O al menos nosotros lo medimos así. Ese nulo y blanco en una elección dicotómica como esta debiera bajar. Entonces se da
Claro.
una dinámica en que en el fondo puede haber una votación menor a la que tuvimos recién de un 85%, pongamos que baja, no sé, a 80, pero también debieran bajar los nulos. Por lo tanto, votos válidamente emitidos debieran ser similares a los que se dieron en la primera vuelta de gobernación, donde hubo, si mal no recuerdo, entre un 15 y un 20% de nulos, dependiendo de la región. Bueno,
Y entonces,
Es
Sí,
algo importante. Sorry
sí.
si estoy
No,
hablando
está
mucho sobre la misma
perfecto.
pregunta, pero si tú te pones a pensar en Claudio Rego, que es algo que yo dije en un mismo podcast del líder o en la embajada, no recuerdo bien, pero si tú lo ves desde otra perspectiva, es verdad que Claudio Rego podría haber ganado en primera vuelta, de hecho yo pensé que lo haría, al final estuvo al límite, sacó un 39%, y eso produce un bajón claramente en él como candidato o en la gente que lo apoyaba, que creía que podía ganar en primera vuelta. Pero lo que va a pasar después es que si bien él sacó 1.600.000 votos, ahora va a sacar muchos más.
Claro.
Entonces, la lectura post, independiente de que esta fue como una pseudo derrota o su victoria, uno lo podía ver en el mismo discurso que dio, su victoria no fue tan victoria, por decirlo de alguna
Claro.
manera. Ahora podría ganar, no sé, ganar 1.000.000 de votos extra,
Claro.
solo por el hecho de competir contra solamente un candidato. Entonces, eso a la larga se va a haber visto como que fue casi que una buena movida haber ganado en segunda vuelta, porque va a tener un bolsón
Más.
de votos bastante mayor al que hubiera tenido si ganaba en primera.
¿Qué fue lo que pasó en la del 2021? De
Efectivamente. Él
cuando Lalo le ganó a Karina
Orrego
Oliva.
sacó alrededor de 100.000 votos más, pero solamente porque la segunda vuelta convocó muy poca gente, digamos.
Ya, claro. Ahora, volviendo a lo que decíamos de la volatilidad del voto, esto podría decir que de alguna manera, y en contra de lo que dijeron todos los analistas en la primera vuelta, que el caso Monsalve o la contingencia no iba a afectar tanto, este tipo de hechos, lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas, ¿podría tener mayor influencia en la votación?
Es muy difícil de saber, pero mi impresión es que este tipo de elecciones locales tienen poca vinculación con lo que está pasando en el gobierno. Sé que desde la oposición han tratado de posicionar esta elección como un plebiscito
Felicito.
al gobierno. Pero yo no creo que tenga incidencia. Tiene bastante más incidencia lo que te decía en un principio, de que en el fondo los retadores tienen un poco más de fuerza, porque las oposiciones en el total, las oposiciones sumadas suelen ser mayor
Vale.
que el porcentaje que puede sacar el gobernador en ejercicio. Por otro lado, otra cosa relevante para decir al respecto es que las candidaturas que fueron más fragmentadas, pensemos por ejemplo en el caso de María José Hoffmann en la quinta región, que sí tuvo sus polémicas con los candidatos que iban ahí, que iba a ir Manuel Millones por la UDI, después que lo bajaron, que entonces él no iba a ir, pero después se consiguió el Partido Social Cristiano. Ese tipo de cosas hace que el traspaso de votos después no sea tan fluido, digamos. Entonces, por ejemplo, en esa misma región, si tú sumas a la oposición, es cerca del 50%, creo que un 49, como algo, como 49,3. Entonces, bueno, por otro lado también tenía un 50, un 50,7,
Claro.
si lo estoy achuntando el número, si mal no recuerdo, digamos. Entonces es una elección muy dividida en el papel, pero esas riñas anteriores hacen que esa afluencia de votos no sea tan, no sé, fácil, tan corriente, digamos.
Claro. Entonces, en términos generales, ¿cuáles o qué regiones crees tú que va a retener el oficialismo y cuáles estaría ganando la oposición? ¿Cómo quedaría de las 16, perdón, de las 15, de las 16 el distribuido?
Ahí te perdí un poco, pero son las 16. ¿Cómo
Regiones,
quedan las
¿cómo
16
quedaría
regiones?
distribuido?
Ya. A ver, primero digamos que la oposición hace un mes, en el fondo en la elección del 24 de octubre, no, no el 24 de octubre, 27 de octubre,
26 y 27, sí.
26-27, tuvo una gran victoria. O sea, fue bastante simbólica. Pensemos que si Chile Vamos no hubiera recuperado Santiago. Solo esa comuna ya otro gallo cantaría. Pero recuperó esa comuna y por paliza. Entonces, simbólicamente, se come, por ejemplo, a la pérdida de Puente Alto. Independiente de. Estoy hablando solamente de los símbolos. Independiente de que
Sí.
por primera vez la derecha tuvo más del
Bien.
50% de concejales, que son victorias innegables. Si no hubiera ganado Santiago, simbólicamente no era tan fácil de mostrar esta gran victoria
Claro.
que tuvo el sector. Entonces, si fuera la guerra electoral, digamos, ya creo que está ganada por la oposición. Ahora esta segunda patita puede agregar una paliza histórica o puede dejar las cosas ya como están, por decirlo de alguna manera. La paliza histórica de la derecha sería, obviamente, ganar la región metropolitana y la quinta región. La región del Biobío ya la tiene ganada, como habíamos hablado anteriormente, y la región metropolitana y la quinta las tiene muy cuesta arriba, por razones obvias, en el fondo. Claudio Rego es un personaje ultra, ultra conocido. Ahora Pancho Rego es bastante más conocido que antes, que él salió del programa de televisión Sin Filtro, no es de televisión, ni siquiera es de YouTube. Entonces fue una gran apuesta que resultó muy bien, que le ganó por gran ventaja a Republicanos, de hecho, que tuvo un 28%, si no me equivoco, que es una gran votación, pasó el millón de votos. Por lo tanto, él ya tuvo una victoria, Francisco Rego.
Claro.
Ahora, en la segunda vuelta, va a tener una votación superior, obviamente, probablemente superior a los 2 millones de votos, o seguramente ya superior a los 2 millones de votos. Entonces, independiente de que si llegara a perder contra Claudio Rego, que en el fondo sería un poco la lógica por la figura que significa Claudio Rego, por el apoyo bastante más transversal que consiguió, es como que si salió muy fortalecido, no salió fortalecido el día después, porque se podría haber esperado una victoria en primera vuelta, pero se armó de forma muy potente en esta segunda vuelta. Por lo tanto, se ve como más robusto en cuanto a los apoyos que tuvo de alcaldes independientes. Tiene las comunas más populosas lo prefirieron a él.
Sí.
Hasta comunas donde ganó Chile Vamos, como Providencia, ganó Claudio Rego. En la Florida, donde ganó Daniel Reyes, también ganó Claudio Rego. Entonces, que ganara Francisco Rego claramente sería una sorpresa, pero sería no sé, un batatazo. O sea,
Claro.
simbólicamente sería algo muy fuerte. Entonces, como te digo, la tiene muy cuesta arriba, muy difícil. Si se da, sería un batatazo, pero independiente de eso, ya por la gran votación que va a tener Francisco Rego, va a quedar muy bien posicionado para su futuro político, digamos. Lo próximo que viene es la senatorial, no hay en la región metropolitana, pero podría ser diputado, o bueno, no me voy a meter en las decisiones o el pensamiento que tendrá él sobre su futuro, pero de seguro para él es un triunfo personal muy grande, y para la coalición o para la oposición sacar una votación así de grande también es potente, sabiendo que tiene todo en contra, digamos, o sea que es muy cuesta arriba.
Claro.
Luego en la quinta región pasa algo similar. Con que gane una de esas dos, la posición sería simbólicamente
Claro.
sería un golpe bastante fuerte. Yo por lo que he encuestado en su minuto y porque no puedo encuestar en todas las regiones porque hay algunas muy chicas, pero lo que tengo por acá anotado de cómo se vendría las próximas gobernaciones, o sea, cómo estarían distribuidas, todo esto en el contexto de que antes teníamos una de oposición sobre todas las de gobierno. Ahora quedaría algo así como 9 de gobierno, 6 de oposición y una independiente. Esa independiente es René Zafirio en la región de la Araucanía.
Que se la quitaría a Luciano Rivas de Chile, va.
Claro,
La única que tenía
paradójicamente
antes.
la única
Claro.
que tenía la oposición sería
Sí.
la que pierde, digamos. Pero esas 6 son bastante seguras, diría yo. Ya sobre esas 6, las sorpresas serían sumarle la séptima y octava como región metropolitana o quinta. También puede ser, yo en este caso estoy contando a O'Higgins, que es la única del Partido Republicano, donde compite el Partido Republicano, contra el gobierno, porque también compite en Los Lagos contra Chile Vamos. También igual sería una sorpresa que gane un candidato del Partido Republicano contra un candidato del gobierno.
Bueno, pero va a estar entretenido entonces, de todas maneras. Nosotros ese día vamos a tener programa por nuestro canal de YouTube también, así que le vamos a informar a la Red Libero para que también lo puedan ver.
¿Van a estar en vivo?
Vamos a estar en vivo, sí. Así que muy atentos.
Perfecto. Bueno, lo que hay que fijarse más, como te decía, bueno, el caudal de votos que estimo que va a ser alto, quizá un poco más bajo que las anteriores, pero alto, suponiendo este como hábito que se está armando
Claro.
del voto obligatorio, y eso va a hacer que hayan grandes votaciones como de 2 millones, 2 millones y medio, 2 millones 7 en el caso de la región de quien gane la región metropolitana, y eso te deja bien expectado hasta para una futura elección presidencial.
Bueno, vamos a ver entonces, pues Juan Pablo, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos diste. Así que, como decía, vamos a estar expectantes a lo que pase el domingo y bueno, muchas gracias y mucha suerte a ti.
No, de nada, muchas gracias por la invitación.